Debo empezar, señoras y señores, disculpándome por añadir esta intervención mía a las dos intervenciones ya esperadas por ustedes, de don José María de Areilza y don José María Jover, pero creo que en nombre de la Fundación Juan Marc debo hacer una presentación general, aunque muy breve, del ciclo de conferencias que hoy comienza. Indicaré en primer término que este ciclo ha sido organizado dentro del marco de actividades de esta Fundación, convergentes en analizar la presente situación de Europa cara al proceso de integración de España en el mercado común. En los últimos años, la Fundación Marc ha organizado numerosas reuniones, seminarios, cursillos universitarios y conferencias en torno a cuestiones europeas. Ha patrocinado una pluralidad de estudios e investigaciones al respecto. Ha publicado diversos ensayos y ponencias sobre particular. Y ha puesto en marcha una convocatoria especial de becas, actualmente en vigor, que persigue específicamente la formación de expertos cualificados en los variados problemas que suscita la integración de España en la Comunidad Económica Europea. A estas iniciativas viene a sumarse hoy el ciclo de conferencias que, con el rótulo general Europa hoy, va a inaugurar don José María de Areilza. Con este ciclo, la Fundación trata de llamar la atención del gran público acerca de ideas y de personas relevantes del movimiento europeo en refuerzo del proceso de integración de España en la Comunidad. Pensamos que, aunque la crisis económica que hoy zarandea a toda Europa haga difíciles los pasos negociadores de nuestro país e incluso el entendimiento entre las 10 naciones que integran ya la comunidad, ahí están los resultados negativos de las 2 últimas reuniones mantenidas en el mes pasado por el ministro de Asuntos Exteriores de los 10 países para discutir las aportaciones de cada cual al presupuesto comunitario, en cambio, siempre es buen momento, pensamos, para procurarse una información de primera mano acerca de los muchos aspectos y perfiles de la presente situación europea. Desde esta perspectiva divulgadora, la Fundación ha invitado a participar en este ciclo de conferencias a 5 destacadas personalidades del mundo europeo. Todas ellas van a ocupar esta tribuna en lunes sucesivos. Se trata de don José María de Areilza, presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, del profesor Ralph Dahrendorf, director de la London School of Economics, de Raymond Barr, ex vicepresidente de la Comunidad Europea y ex primer ministro de Francia, de Madame Simone Veil, que hasta ayer mismo era presidenta del Parlamento Europeo, y de François Sortoli, actual vicepresidente de la Comisión. Cada uno de ellos hablará sobre un tema particular dentro siempre del rótulo de actualidad que define el ciclo. Areilza va a hablar acerca de la identidad ideológica de la Europa Occidental. Dahrendorf se cuestionará si Europa tiene un futuro. Barr hablará sobre Europa frente a los cambios del mundo. La señora Veil sobre el Parlamento Europeo y el señor Ortolí sobre la aportación de Europa en respuesta a la actual crisis económica mundial. Creemos que personalidades tan relevantes pueden ofrecer, ante temas tan concretos, puntos de vista de gran interés para todos nosotros. Además, la Fundación Juan Marc se ha dirigido a un grupo de profesores de la Universidad de Madrid para pedirles el servicio de presentar al público a los conferenciantes mencionados. Estos profesores son destacados conocedores no ya solo de las disciplinas que explican en sus cátedras respectivas, sino también de las actuales estructuras europeas. Me refiero a don José María Jover, catedrático de Historia Contemporánea, que inmediatamente me sucederá en el uso de la palabra para presentar a don José María de Areilza. Don José María Maraval, catedrático de Sociología Política, que hará lo propio el lunes próximo con el profesor Dahrendorf. Don Enrique Fuentes Quintana, catedrático de Hacienda Pública, que presentará el próximo día 15 a Raymond Barr. Don Manuel Díez de Velasco, catedrático de Derecho Internacional, que hará la semblanza de la señora Veil. Y, finalmente, don Luis Ángel Rojo, catedrático de Teoría Económica, que presentará el próximo día 1 de marzo al señor Ortolí. La distinción intelectual de todos estos profesores españoles invitaba a solicitarles, como así ha hecho la Fundación, no solo un recorrido biográfico por la personalidad de los conferenciantes invitados, sino también una toma de posición en la materia objeto de las conferencias. De este modo, las presentaciones que harán no van a ser solo palabras de amistad y elogio al presentado, sino aportaciones personales sobre los temas europeos que componen el ciclo de conferencias. Con este esquema organizativo, y sin más palabras por mi parte, vamos a dar comienzo al ciclo. Creemos que ningún apoyo es inútil en el propósito de integrar a España en el complejo europeo del que por tanto tiempo ha vivido separada. A este propósito se suma la iniciativa de la Fundación que hoy comienza, que confío sea vista por todos ustedes con mirada de buena voluntad. Muchas gracias por la presencia a todos y cedo el uso de la palabra a don José María Jover. Buenas tardes.
La Fundación Juan Marc me ha confiado el honor de presentar a ustedes a don José María de Areilza, que en su condición de presidente del Consejo de Europa viene hoy a participar en el curso sobre Europa Hoy, organizado por esta misma Fundación, con una conferencia, como acaban ustedes de oír, sobre la identidad ideológica de Europa Occidental. No tengo que insistir en el valor convencional que la palabra presentar tiene cuando al presentado corresponde una personalidad pública harto más relevante y conocida que la del presentador. Una personalidad pública de muchas dimensiones que sería inadecuado que yo intentara glosar ahora y aquí, precisamente porque su densidad haría por sí misma materia para una buena conferencia. Y puestos a la síntesis de urgencia, todos sabemos que hay el Areilza hombre de letras, inteligente y culto, español y europeo en graduaciones equivalentes, de la estirpe de los Maestu y de los Madariaga. Que hay el Areilza diplomático, curtido en difíciles embajadas, puestos clave, situaciones clave, desempeñadas en Argentina, en Estados Unidos, en Francia, antes de llegar a ser ministro de Asuntos Exteriores en el primer gobierno de la monarquía. Y todos sabemos que hay el Areilza político al cual ha correspondido y está correspondiendo un señalado papel en la España de la transición. Un político ante cuyas ideas y ante cuya específica significación cabe a cada uno de nosotros la identificación, la adhesión matizada o la discrepancia, pero en el que todos hemos de reconocer esa condición egregia, por desgracia poco frecuente en nuestra historia contemporánea, de hombre de Estado. Uno de los pocos hombres de Estado repartidos entre las distintas observancias políticas de que dispone nuestra patria en la difícil coyuntura actual. Hombre de Estado, ponderado equilibrio entre la acción y el pensamiento, entre la información y la cultura, entre la prudencia y la imaginación, todo ello potenciado hasta descollar por encima de los niveles medios de una clase política. Pero la presencia de José María de Areilza entre nosotros, precisamente hoy y con motivo de este ciclo de conferencias, responde a una dimensión muy concreta de su personalidad política. Puesto en el trance de presentar a ustedes al actual presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, quizá debiera partir de una actitud de admiración y elogio hacia el español que ha logrado para sí y para su patria un lugar tan destacado en uno de los organismos supranacionales más prestigiosos y representativos de nuestra Europa Occidental. Pero siguiendo un camino dialéctico de sentido inverso, más bien quisiera sugerirles ahora que estamos en presencia y nos disponemos a escuchar a uno de los grandes europeos de nuestro tiempo. Recibir entre nosotros al presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa habría de ser, en todo caso, motivo de satisfacción y de homenajes autóritas. El hecho de que este presidente, que hoy ocupa la tribuna de la Fundación Juan Marc, sea, al mismo tiempo, un compatriota nuestro, no hace sino movernos a sentir de manera especialmente viva la alegría de esa nueva ciudadanía en Agraz, ciudadanos de Europa. Porque, si se me permite glosar la histórica frase que ya sonó en Viena hace 167 años, Europa Occidental tiene para nosotros el valor de una patria. Una patria que, por una parte, se está construyendo, se está intentando construir, pero que, por otra parte, y ello hace posible la empresa, hemos recibido ya en sus elementos esenciales, en su patrimonio histórico y moral, en sus ideas. Hemos recibido, están ahí, unas fronteras, unas instituciones, un sistema social, unas lenguas, unas culturas nacionales. Toda una tradición histórica que, al circunscribirla a la mitad occidental del continente, quizá fuera preciso reenquiciar en fundamentos ranquianos, los tres grandes pueblos germánicos del norte y los tres grandes pueblos latinos del sur, una vez que hayamos tomado conciencia suficiente de que esta vieja Europa de las seis naciones de naciones no es un mundo cerrado en sí mismo, ni hacia Poniente ni hacia Levante. Esta patria europea occidental no nace en 1945 como consecuencia de una drástica separación impuesta por las armas. Esta imposición de la fuerza vino a recaer sobre una divisoria tan vieja, por lo menos como Carlomagno, el europeo que osara levantar sobre el eje renano un nuevo imperio romano de Occidente, cuando todavía el de Oriente mantenía, desde Constantinopla, su también heredada pretensión universal. De entonces acá, una larga serie de avatares históricos, bien asentados en nuestra memoria colectiva, nos han hecho tomar conciencia, implícita en ocasiones, pero siempre viva, de nuestra herencia común. Conciencia de una diversidad intrínseca, que se diría prefigurada desde la geografía. Diversidad que se expresa en una pluralidad de lenguas y de culturas nacionales de irreductible y fecunda vivacidad. conciencia de una capacidad de dominio de la naturaleza lograda históricamente a través de la razón, de la observación, de la experimentación, de la técnica. Conciencia basada en una durísima experiencia histórica de que solo el equilibrio puede templar nuestros antagonismos internos, de que solo el principio federal puede dar estabilidad a un equilibrio que asegure la libertad y la paz de hombres, pueblos y naciones. Conciencia arraigada en nuestro entanar cristiano del valor de la persona humana. Conciencia que levantó las instituciones representativas frente a los despotismos, que pretendió y logró construir el poder político a partir de la voluntad libremente expresada de los ciudadanos, que tendió a identificar la condición de ciudadano con la escueta condición humana, que pretende, finalmente, lograr que cada ciudadano sea hombre de veras, mediante su promoción comunitaria en los planos económico y cultural. Conciencia, en fin, de una ingénita capacidad de extraversión, de una disposición a salir al encuentro de otros pueblos y de otras culturas, respondiendo a la incitación de nuestros mares y utilizando las posibilidades que históricamente nos ha deparado nuestra capacidad técnica. Guardémonos, sin embargo, de imaginar que todo es activo y enaltecedor en nuestra memoria histórica común. La experiencia de nuestra historia más contemporánea, 60, 70 años, nos ha apremiado una reflexión que ha puesto de relieve las aristas dramáticas de nuestra conciencia de europeos occidentales. Seguimos creyendo en la razón, pero la amamos tanto más cuanto que sabemos del riesgo de perderla. Sabemos que el sueño de la razón produce monstruos y que somos capaces de inesperadas explosiones de irracionalismo susceptibles de dinamitar los fundamentos humanistas de nuestra Europa. Seguimos creyendo en la técnica, pero sabemos de su terrible ambivalencia, de su capacidad para producir y crear, de su capacidad para matar y destruir. Seguimos amando y cultivando nuestra diversidad intrínseca, pero sabemos que esa diversidad no es un bien absoluto, sino algo que, canalizado en términos de competencia y no de solidaridad, conduce indefectiblemente a la destrucción común. Tenemos testimonios de nuestra generosidad, de nuestra capacidad creadora, también de nuestra arrogancia y de nuestros atropellos, objeto de una trayectoria de patética denuncia de las casas a Carodí, que ha venido a ser manifestación viva, pese a todo, de una conciencia moral sin la cual no hay patria que merezca nuestro arraigo de hombres libres. Nosotros, españoles, llevamos a América el mensaje cristiano, llevamos nuestra lengua, vehículo maravilloso de cultura, pero llevamos también la desigualdad enorme en el reparto de la tierra y la riqueza, verdadero cáncer de las patrias hispánicas en los últimos siglos, clave de brutales atentados contra la libertad y la dignidad de las personas. En fin, nosotros, europeos, hemos perdido la conciencia de nuestra absoluta primacía mundial. Hemos introducido, en cambio, en nuestra conciencia colectiva, un componente de inseguridad, también de virtualidad ambivalente, porque la inseguridad puede suscitar en nosotros respuesta de coraje, moderación y realismo, o bien respuesta, y no sería desgraciadamente por primera vez en nuestra historia, de irracionalidad suicida. Para las dos respuestas da de sí, y conviene no olvidarlo, la condición humana y, consiguientemente, la condición del poder. Tal es, a mi manera de ver, el activo y el pasivo de nuestra conciencia histórica común, las raíces de ese naciente patriotismo europeo occidental al que me refería hace un momento. Una relectura de la historia de Europa hecha a la luz del desenlace de la Segunda Guerra Mundial y muy especialmente de la tremenda experiencia de Stalingrado pudo conducir a Václav a sus reflexiones sobre la insuficiencia de la construcción histórica de arranque. En efecto, la trayectoria y la resultante de la que ha sido llamada por algún otro historiador anglosajón Segunda Guerra de los 30 años, entre 1914 y 1945, vinieron a poner de manifiesto, con la evidencia irrefragable de la historia real, la dependencia de la clásica Europa occidental, germanos y latinos, con respecto a los grandes espacios situados a poniente y a levante de la misma. El Atlántico, con el liderazgo de los Estados Unidos, por una parte. La gran masa continental euroasiática situada al este del Elba, bajo el liderazgo y la Unión Soviética, por otra. Ahora bien, 30 años después de las observaciones de Václav, ha llegado el momento de plantearse si nuestra historia más contemporánea de occidentales no ha venido a reconducirnos al valor sustantivo de la Europa de arranque, una vez que hemos tomado buena nota, por la fuerza contundente de la historia, de que aquella pequeña Europa no identificaba sus destinos propios con los destinos del mundo. Europa occidental sigue siendo Europa occidental. En sus límites, no es momento de analizar sus artificiales y actualmente irremisibles reducciones, fruto de la fuerza que desencadenó la fuerza, en sus contenidos históricos, en la realidad de sus pueblos diversos y escarmentados. Solo que su contexto mundial ya no es ancho y subordinado, sino fuerte, ajeno, apremiante y fronterizo. Europa Occidental ya no limita con el mar y a través de él con sus propios imperios, con sus afines, sus subordinados o sus imitadores. Europa Occidental limita al oeste con los Estados Unidos, al este con la Unión Soviética, al sur con una nación árabe que mantiene una extraña cohesión, que ha logrado un inaudito poder material. Y es en este punto donde creo necesario añadir a los componentes históricos de nuestra herencia de europeos occidentales, a los determinantes culturales e históricos de esta gran patria común, uno de especial amplitud que antes omití voluntariamente. Esa avidez del complementario que es la más noble manifestación, en nuestro propio tiempo, de nuestra antigua capacidad de extraversión, de nuestra vieja vocación de artífice de la historia universal. Los europeos occidentales sabemos bien lo mucho que cuenta la presencia en nuestra trayectoria histórica y en los entresijos de nuestra conciencia colectiva de nuestro complementario atlántico. Experiencia viva para españoles, portugueses, ingleses y franceses desde el siglo XVI. Realidad omnipresente de poder para todos los europeos a partir del 98, de la guerra europea, de los años de la prosperidad y de la crisis. No voy a insistir en ello. Pero quizá valga la pena insistir, en cambio, en la conciencia de parcialidad que nos corresponde a los europeos occidentales en relación con la totalidad de Europa, con ese todo en el que entramos nosotros, pero también ellos, nuestros vecinos del otro lado del Leitha, del Elba o del Adriático. José María de Areilza sabe mucho de la realidad del poder en el panorama internacional de nuestro tiempo, de la solidez incontrastable que la fuerza y la prudencia políticas confieren a Yalta. Ello no impide desear que llegue un día, ojalá fuera próximo, en que una nueva generación de políticos con coraje, imaginación y verdadero amor a la paz derribe muros, suavice antagonismos y tienda puentes para el reencuentro de las dos medias Europas que, entre tanto, han aprendido muchas cosas. Sobre todo esta, la suicida irracionalidad de sus enfrentamientos internos, de querer suplantar equilibrios con hegemonías, la suicida irracionalidad de confiar en el equilibrio espontáneo a través de la competencia en vez de edificar el equilibrio racionalizado a través de la federación. Mientras tal día no llegue, habremos de mantener bien viva en nuestra conciencia colectiva la presencia y el anhelo de nuestro complementario, porque sin esa presencia utópica, sin esa conciencia de no ser histórica y culturalmente sino la mitad de un todo, Europa Occidental quizá fuera Occidente, pero desde luego no sería Europa. Presencia viva de nuestros complementarios, un Atlántico que habla nuestras lenguas y en el que realizamos gran parte de nuestra historia. Y esa otra Europa que no es occidental. Habrá que recordar lo que falta, sin ser ni mucho menos lo menos importante, en este rápido recorrido histórico en busca de una definición. En efecto, para los europeos occidentales, el mundo mediterráneo no debe ser un complementario, menos aún un complementario conflictivo y menesteroso, sino un ontanar. Fue en los confines orientales de ese Mediterráneo donde surgió hace millares de años el milagro de Europa. Se ha dicho, o mejor dicho, se ha cantado, y la frase es bella y certera, que quien pierde la conciencia de sus orígenes pierde su identidad. Estratégicamente, en la triste e irracional confrontación entre las dos Europas que nos ha tocado vivir, el mundo mediterráneo será el bajo vientre del continente. Histórica y culturalmente, el mundo mediterráneo es para Europa ese misterio cardinal de tantas cosas importantes en que la suma debilidad e indefensión es, de hecho, consustancial con su incontrastable fortaleza. Ni el cristianismo, ni la tradición clásica, ni el derecho, ni la democracia, ni el federalismo, ni la actitud científica ante la naturaleza, ni el Estado mismo, enumeración en que creo todos nosotros estaríamos dispuestos a cifrar la definición histórica de nuestra Europa occidental, son concebibles sin la referencia a unos remotos modelos de inmensa y ciertamente de desigual virtualidad. Bien sabemos que desde finales del XVI el mundo mediterráneo quedó, por repetir la plástica expresión de Brodel, fuera de la gran historia. Comenzó entonces una era atlántica en la historia de la humanidad a cuya plenitud estamos asistiendo o hemos asistido. Y pongo en duda la cronología de su apogeo porque, como dijo hace 3 siglos y medio uno de los más grandes expertos en Europa que ha tenido España, en llegando a lo sumo las cosas es preciso caer. Y habría que ser un Saavedra Fajardo para vislumbrar el momento en que la flecha lanzada al cielo se vuelve hacia la tierra. Lo que parece evidente es que, de la misma manera que a la era mediterránea siguió una era atlántica en los destinos del mundo, A esta ha de seguir, o está siguiendo, una era planetaria, mundial. En esta perspectiva, nuestro Mediterráneo no es algo que se llevó la historia, sino la tierra y el agua de nuestras raíces. Por bajo de su insigne debilidad, de su reticente e inseguro compromiso en las grandes luchas por el poder que han acabado a lo largo del ciclo de guerras mundiales con la hegemonía mundial de los europeos, por bajo de su desmaña para traducir en términos de historia atlántica su propio legado cultural y humano, por bajo de sus dificultades de adaptación a un mundo cuya jerarquía real de valores no le inspira confianza, conviene que no perdamos de vista, en la construcción de la Europa del futuro, no solo al conjunto de europeos meridionales, parientes pobres en el marco de una familia rica, carne de jornaleros, de migrantes, de cañón, sino también la medida amplia en que la Europa occidental es, precisamente, por el legado de aquellos pueblos. Si perdiéramos conciencia de nuestra común filiación mediterránea, más o menos directa o inmediata, habríamos perdido una de las claves insustituibles de nuestra identidad. Tales son, me parece, las coordenadas más elementales y firmes para una definición histórica de Europa occidental. Invitado a participar en este ciclo sobre Europa hoy, a través de la honrosa misión de presentar a don José María de Leilza, adelantando al mismo tiempo alguna idea general sobre el gran tema que motiva nuestro encuentro, he preferido centrar mi presentación no sobre el hombre, que no la necesita ante ustedes, sino sobre esta especie de contexto histórico global del tema cuya exposición nos disponemos a escucharle, la identidad ideológica de Europa Occidental. Les presento mis excusas por el retraso que he impuesto con la mía a la palabra de Areilza y les doy las gracias por la atención que me han dispensado.
Señor presidente, señoras y señores, corren por Europa y por la América del norte y del sur en estos tiempos vientos ideológicos de crítica profunda contra lo que representa hoy la sustancia común de los regímenes de la Europa occidental. Hay toda una corriente de opinión, yo diría una campaña, hecha por periódicos, semanarios, libros, volúmenes, por líderes políticos, escritores, ensayistas, periodistas, para tratar de crear un complejo sombrío de una Europa en decadencia. Se nos dice que estamos en un momento en que la Europa occidental, de la que voy a hablar brevemente esta noche, se encuentra en una crisis de identidad. No sabe bien lo que quiere, ni a dónde va, ni qué se propone. No tiene confianza segura en su porvenir. Y junto a esto, que un autor francés ha llamado con su ingenio la siniestrosis, una enfermedad de amenazar con males siniestros inmediatos a la civilización occidental de Europa, esta siniestrosis, que es en alguna manera como un síndrome del milenarismo, como un terror apocalíptico a un fin del mundo, en que estaríamos prestos a entrar en el túnel final del finis Europa y de la destrucción del sistema democrático de Occidente, es algo que está presente y que todos los días nos encontramos con gentes, con grupos, con círculos, felizmente minoritarios, que plantean esta especie de aberrante interpretación negativa de la situación actual de la Europa occidental. Yo he querido hoy, accediendo a la amable invitación de la Fundación Marc, decir ante vosotros, como presidente de la Asamblea Parlamentaria de las 21 naciones que componen el Consejo de Europa, algo sobre esta identidad. ¿Qué es la identidad? Quiero no hablar de esperanzas y de promesas vagas. Quiero hablaros de las realidades institucionales de hoy, de la Europa de hoy, de la Europa de los partidos, de los parlamentos, de las corrientes de opinión, de la Europa democrática. Porque por primera vez en la historia de Europa, por primera vez en la historia moderna de Europa, desde que la democracia se puso en marcha hace 150 años, se ha producido algo que no existía antes, una homologación total y absoluta de todas las naciones del occidente de Europa que tienen en este momento un sustrato común en su vida pública. Un sustrato común que está hecho de unos principios conocidos y bien aceptados por todos, pero que están aceptados por el consenso mayoritario de las opiniones públicas nacionales, que se llaman el Estado de Derecho, la protección y la defensa de los derechos humanos y las democracias parlamentarias como formas de convivencia pública. Y todas las naciones de Europa Occidental tienen ese denominador común, todas en este momento menos una, Turquía. Y precisamente el Consejo de Europa ha debatido recientemente, hace pocas horas bajo mi presidencia, un largo y difícil debate sobre este punto, en el que se trataba no de condenar a Turquía, sino de decirle amablemente a este gran pueblo, a este noble pueblo islámico que tiene una profunda vocación europea y occidental, gracias en gran parte a la revolución de Atatürk, que nosotros, dentro de nuestra institución, el Consejo de Europa, exigimos un respeto a las normas, como hay que exigirlo siempre en todas las agrupaciones humanas. Y que ese respeto a las normas nos obliga a advertirles que de no entrar en la vía del retorno al sistema democrático y al sistema de la democracia parlamentaria pluralista, nos veremos obligados a tomar otras medidas que desgraciadamente nos alejen de la participación de este gran país en nuestras filas. Pues bien, esta identidad ideológica de la Europa occidental no se debe, como ha señalado precisamente el profesor Jover, a una inspiración dogmática de unos hombres que en un laboratorio intelectual han decidido que todos los pueblos de Europa deben tener esa especie de sustrato común. No es así. Se debe a un proceso histórico conocido y definido. Un proceso histórico que todos conocéis, pero yo lo voy a resumir muy brevemente. Es un proceso histórico que empieza en 1940 y acaba en 1950. En esos 10 años se decide y se forman las condiciones objetivas para esta identidad ideológica de los pueblos de Occidente que hoy se encuentran insertos en el sistema democrático. Todos sabéis que la Primera Guerra Mundial, la que empieza en 1914, terminó con la caída de los dos grandes imperios centrales, Austria-Hungría y Alemania. Y entonces los vencedores, los aliados, dijeron en un eslogan muy famoso que era la victoria de las democracias. Pero antes había caído el imperio zarista en 1917 ante el asalto al poder de los bolcheviques. Y se había producido por primera vez en la historia humana un Estado comunista. Y al terminarse la guerra en 1918 y Woodrow Wilson, aquel idealista norteamericano que en gran parte fue el autor de la entrada de Estados Unidos en la guerra y del primer compromiso público que tomaban los Estados Unidos beligerante en los asuntos de Europa, dijo que quería, como inspiración del futuro Tratado de Paz de Versalles, que el mundo futuro fuera un mundo seguro para la democracia, como dando a entender que había que hacer un mundo en el cual las condiciones objetivas también de la política de ese mundo fueran que todos los países respetaran las reglas del juego democrático para hacerlo seguro, para que no cayeran las democracias en desuso. Porque entendía que precisamente las autocracias habían sido autoras de aquella guerra mundial que fue un inmenso holocausto entre europeos. Pero ¿qué pasó? Que al producirse el asalto al poder de los bolcheviques, la revolución de octubre triunfante, el primer Estado comunista del mundo y la primera internacional comunista, se produjo en las burguesías europeas un enorme contagio de temor ante lo que se consideraba una avasalladora invasión de las ideas socialistas colectivistas que podían acabar con el orden establecido hasta entonces. Y entonces se produjo, como todos sabéis, dentro de aquellas guerras que dieron lugar después a la intervención occidental en la Rusia soviética, se produjeron una porción de dictaduras militares, de golpes de Estado, de regímenes de autoridad en muchos países de Europa, en Portugal, en España, en Hungría, en Polonia, en Turquía, en Grecia, y, por supuesto, en Italia, donde tomaron el poder los fascistas en 1922, y 10 años después, en Alemania, los nacionalsocialistas. ¿Y a qué dio lugar esta serie de dictaduras? Pues al repliegue de las democracias que quedaban en pie con sus viejos sistemas liberales y democráticos y sus parlamentos abiertos, de los cuales eran elementos modélicos, paradigmáticos, diríamos, Francia y Gran Bretaña. Y en los años 30, yo recuerdo, en mi juventud, la avalancha doctrinal que empezó a formarse como una doctrina, como una tesis de vanguardia juvenil, que criticaba profundamente la esencia misma del sistema democrático por considerarlo funesto y contrario a los intereses nacionales. Y en ese gran sistema que podíamos llamar de ideas autoritarias, antidemocráticas, que luego acabaron siendo totalitarias también, estaban implicados todos los círculos intelectuales importantes de los países de Europa. Estaba la Acción Francesa en Francia con su enorme rayonnement, de Carlos Morras con su escuela. Estaban, por supuesto, todas las formaciones paramilitares francesas, encabezadas por el coronel Larocque. Estaba, por supuesto, Italia y Alemania, como ya he mencionado, pero luego estaban los de Grele de Bélgica y los Mosley de la Gran Bretaña y los Kiesling de Noruega, etcétera, etcétera, y los Tarenberg de Austria. Quiero decir que en 1930, en vísperas ya de la Guerra Mundial, había en Europa una opinión de cenáculo intelectual dominante que era contraria a dar ninguna estima, ni prestigio, ni relieve, ni posibilidad de futuro al sistema democrático. Había ataques por todas partes y había una especie de consenso generalizado en que el futuro no podía ser ya un futuro de sistemas democráticos que se consideraban decadentes e incapaces de hacer frente a la doble amenaza del militarismo germánico y a italiano y al mismo tiempo a la amenaza de la revolución comunista. Y entonces, yo quiero recordar esto aquí porque creo que es importante, había y hubo la gran operación militar y política de Adolfo Hitler y del nacionalsocialismo, que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Pero en esa operación hubo también el efecto fulgurante de las victorias del ejército alemán de Hitler, las victorias de Polonia, la invasión de Noruega, la de Dinamarca, la de los Países Bajos, la derrota de los ejércitos de Francia en pocas semanas, la ocupación prácticamente de todo el continente. Todo esto dio lugar a que hubiera como una confirmación fáctica de que el poderío de esos pueblos se debía en gran parte al sistema político que tenían, que no era el sistema débil de aquellas democracias como la francesa o como la de la Gran Bretaña, que habían cedido primero en el Anschluss y luego en la negociación de Checoslovaquia y luego en las jornadas de Múnich, etc. Y efectivamente, la guerra empezó así. Y yo recuerdo que cuando el hundimiento de Francia y el establecimiento del sistema paternalista del mariscal Pétain, hubo en toda Francia como una gran explosión de decir, y ya tenían razón aquellos que decían que Francia no puede defenderse con un sistema democrático. Y así empezó, digamos, el gran proceso del que quiero hablaros en muy pocas palabras. La guerra siguió adelante. Siguió adelante con unos avatares y unas efemérides que todos conocéis. Y evidentemente, al entrar en la guerra primero los Estados Unidos y el Japón, cada uno por su lado, hubo un momento en que quedó casi solo en todo el continente europeo el viejo luchador Winston Churchill y la Gran Bretaña impávida, defendiendo el sistema democrático, el sistema parlamentario y la libertad de expresión frente a la tiranía despótica de aquel hombre que parecía arrogante, vencedor, irreversible e implacable de toda la Europa que estaba a sus pies. Yo he dicho alguna vez que de todos los acontecimientos y episodios de la Segunda Guerra Mundial, el más importante desde el punto de vista simbólico, que se contará el día pasado en las crónicas de la historia, es el bombardeo por la aviación nazi del Parlamento Británico de Westminster. Porque era como el símbolo del odio de los déspotas, del odio de los tiranos, del odio de los gobiernos absolutos a la libertad de expresión que está allí presente, representada y simbolizada por el valor de la palabra humana. Y en ese bombardeo estuvo la última resistencia que tenía moralmente el pueblo británico, pero que representaba en el fondo a todos los pueblos de Europa que no estaban dispuestos a aceptar aquella solución. Y ya en 1941, antes de la entrada de Estados Unidos en la guerra, Franklin Delano Roosevelt, cuyo centenario se cumple en estos días, un hombre importante que hizo de los Estados Unidos la primera potencia militar del mundo y la primera potencia política del mundo, cambiando radicalmente toda la estructura de la sociedad de su país, se avistó con Winston Churchill en las aguas del Atlántico cerca de las costas del Canadá. Y juntos redactaron la famosa carta que se llamó la Carta del Atlántico. Carta del Atlántico que fue el precedente de la Carta de las Naciones Unidas. Y allí se dijo dos cosas fundamentales. Primero, ¿por qué morían los soldados que luchaban contra la dictadura nazi? Y segundo, ¿cómo tenían que ser los principios que informaran la paz futura? Y se dijo porque necesitaban los aliados, en la lucha tremenda que iban a sostener, tener un apoyo dialéctico de principios morales que oponer a los principios que estaban establecidos por la avasalladora invasión de las tropas nacionalsocialistas. Y yo creo que allí, en esa carta del Atlántico que estaba redactada entre aquellos dos grandes hombres del habla británica, del habla inglesa, empezó la reconquista moral del prestigio de la idea democrática para aplicarla a los pueblos de Europa como una especie de denominador común para el futuro de esa paz que se veía todavía muy lejana. Y efectivamente así fue. Después vino la otra gran invasión, la del aliado soviético, que tuvo, como todos sabéis, 20 millones de muertos en su población en la Segunda Guerra Mundial. 20 millones de muertos que se dicen muy pronto de palabra, pero que en la estructura profunda de un pueblo quedan como una especie de enorme herida que se prolonga durante muchas generaciones, lo cual no digo que justifique, pero sí explica muchas de las reacciones primarias del pueblo ruso, que algunas veces nos parecen incomprensibles. Pues bien, cuando después de Yalta, interpretada por Stalin a su manera, quiero decir, no en el reparto jurisdiccional de influencias, sino en algo que no se cumplió nunca, las elecciones libres a los pueblos que iban a ser liberados de un lado y del otro, de las líneas de demarcación, después de Yalta, digo, se produjo esta cosa tan importante que fue el comienzo, en realidad, de la ruptura de esa alianza del mundo aliado con el mundo soviético, y entonces empezaron los caminos dispares. Y en esos caminos dispares, la amenaza de la expansión soviética, que iba llevando con la punta de sus bayonetas su sistema social e imponiéndolo en los pueblos que iba ocupando, produjo el rechazo moral de todo lo que era el resto de los aliados vencedores. Y puede decirse que la Guerra Fría, que presenció los tremendos episodios y golpes de Estado y defenestraciones y crímenes sin cuento que produjo el estalinismo en los años primeros de la Guerra Fría, fue juntamente con los tremendos dislates políticos racistas y exterminadores de Hitler, los que produjeron la consolidación del prestigio del sistema democrático para el futuro. Raymond Aron, uno de los más sutiles espíritus que ha producido la intelectualidad francesa, en su gloriosa Senectud, en esos libros admirables que escribe, llenos de escepticismo, de sabiduría, de talento, dijo en una de sus inolvidables lecciones de la Sorbona algo así como esto: la democracia, el sistema democrático, había quedado tan averiado en su prestigio en los años 36, 37, 38, 39, cuando empezó la Guerra Mundial, que se puede decir que nadie daba ninguna, digamos, apuesta por su futuro político en Europa. Y quienes lo salvaron, de alguna manera, por una gran paradoja de la historia, fueron dos hombres, Hitler y Stalin, que con sus brutalidades despóticas hicieron que la reacción unánime de todos los pueblos fuera a aceptar un sistema que fuera la contrapartida y en alguna manera la garantía moral de que esas demasías no podían producirse en el futuro. Pues bien, creo que esta es una interpretación paradójica y todo bastante acertada. Y a partir de ese final de la guerra empieza, como todos sabéis, la construcción europea. La construcción europea que tiene unas fechas: 1948, Consejo de Europa; 1949, Alianza Atlántica; 1957, Comunidad Económica Europea. ¿Y qué se trataba de hacer? Se trataba de hacer la unificación del continente europeo, liberado en el cual estaba presente la sociedad abierta. ¿Y cómo se iba a hacer esto? Se iba a hacer como no se ha hecho nunca en la historia. La construcción de la unificación de Europa es una construcción insólita, sin precedentes. Por eso es difícil, por eso se alarga y por eso no tiene ninguna clase de cotejo posible con otras experiencias. Se habían intentado, el profesor Jover lo ha recordado, Carlomagno lo intentó en torno a su poderío militar y su poderío político en torno al eje del Rin, Napoleón lo intentó llevando sus bayonetas con las ideas de la Revolución Francesa y el prestigio y la fuerza del ejército francés, Hitler lo intentó a su manera, pero en realidad no se había intentado nunca como se ha intentado ahora. ¿Cómo se intentó? Se intentó desde supuestos democráticos. El primer supuesto democrático era decir, vamos a invitar a todas las naciones liberadas que tienen la sociedad abierta a establecer un sistema de identidad ideológica semejante. Y vino el Consejo de Europa, y el Consejo de Europa es simplemente eso, la reunión de las 21 naciones que tenían un sistema de sociedad abierta y que se comprometen a inspirarse ideológicamente en los derechos humanos, en el Estado de Derecho y en la democracia parlamentaria plural como forma de convivencia pública y de poder político. Después vino la Alianza Atlántica. La Alianza Atlántica era el fruto de otro hecho, porque aquí estamos hablando de hechos, sobre todo, de otro acontecimiento fáctico. ¿Cuál es ese acontecimiento? Que al terminarse la guerra, los pueblos de Europa que estaban exhaustos, que estaban destruidos, que estaban militarmente deshechos, que tenían ganas de desmovilizarse y que no querían seguir adelante en una movilización que parecía que iba otra vez a tener una porción de años de proyección, tenían obligadamente que apoyarse en un poderío militar para defenderse de lo que ellos creían que era y era una amenaza directa de las divisiones soviéticas, de las divisiones de Stalin, que eran enormes en poderío, que eran numerosísimas y que estaban absolutamente sin desmovilizar con sus millones de soldados. Y entonces empezó la política de la Alianza Atlántica. La Alianza Atlántica parte de un hecho. Europa, la Europa Occidental, o no ha podido, o no ha querido, o no la han dejado ser potencia militar. Yo no voy a entrar a analizar esto porque no soy historiador como el profesor Jover, soy un político, pero sí me intereso por los problemas de Europa. Y creo que esa negativa, esa dejación, ese alienamiento de Europa para no ser una potencia militar propia, creo que es el que condiciona toda la política exterior de Europa y en alguna manera es la razón por la cual hoy se ve a Europa como algo que no tiene todo el peso específico que debiera tener. Pero quiero recordar a este respecto que desde 1945, fecha del primer bombardeo atómico de la historia, hasta 1955 había un monopolio atómico en manos de una sola potencia, que eran los Estados Unidos. Y esa fuerza es la que tuvo que ser el paraguas o la sombrilla nuclear, entonces atómica, todavía no era nuclear, que defendía la posibilidad de defenderse Europa, la posibilidad de que Europa hiciera frente a esa invasión que parecía arrasarlo todo, no ya en el este, sino también en el Mediterráneo y en el Oriente. Y entonces, de alguna manera, la política militar de Europa, a través de la Alianza Atlántica, estuvo engarzada con la política norteamericana. Y en el orden nuclear, la política europea apenas tuvo vigencia, salvo Gran Bretaña, que hizo un acuerdo de relaciones especiales en las Islas Bermudas, en una famosa entrevista, con los Estados Unidos. Y la Gran Bretaña se convirtió y se ha convertido en una potencia nuclear media, no tan poderosa como los Estados Unidos ni como la Unión Soviética. Francia quedó alejada de ese acuerdo y entonces el general de Gaulle, como todos recordáis, hizo su propia política atómica, con técnica propia y con una cierta autonomía de decisión atómica. Y todo lo demás fue el apoyo de las fuerzas de la Alianza Atlántica que seguían a su gran socio poderoso y protector, que fueron los Estados Unidos. Y luego vino la Comunidad Económica Europea en 1957. Y entonces ahí también se pusieron en el Tratado de Roma los que en estos días se cumple o se va a cumplir el 20 aniversario en que España pidió la apertura de negociaciones, que la pedí yo cuando fui embajador en París, el 9 de febrero. Se pidió esa entrada aun a sabiendas de que había en el Tratado de Roma un artículo que condicionaba la existencia de un sistema democrático para que pudiera ser admitido de pleno derecho en la adhesión definitiva de la integración en la comunidad un país que solicitara su entrada. Pues bien, con todo esto que he contado rápidamente sobre la, digamos, el proceso histórico por el cual se pone en marcha la identidad ideológica de los pueblos del Occidente, creo que he explicado cómo en este momento está organizada las formas de poder del Estado en toda la Europa Occidental, sin excepción. Creo que, al mismo tiempo, debo añadir algo más. Algunas gentes interpretan, dentro de este clima de decadencia y de crítica, la sucesión de unos programas de gobierno con otros, con la crisis de unas formas de Estado. Y voy a dar dos ejemplos. El ejemplo, digamos, francés y el ejemplo británico. En Francia ha habido la victoria socialista considerable del presidente de la República y del Parlamento francés, de la Asamblea Nacional. Y inmediatamente ha llevado a cabo un programa implacable, duro y profundo de transformaciones que es, entre otras cosas, el de nacionalizaciones de empresas y de bancos. El eco que ha tenido, por ejemplo, esa noticia en algunos círculos españoles, círculos influyentes, no mayoritarios, pero importantes dentro de nuestra estructura social, es decir, poco menos, que Francia iba a un caos institucional del cual saldría averiada hasta la forma democrática de gobierno. Yo puedo aseguraros que eso es una interpretación absolutamente falsa y superficial. El que el presidente Mitterrand lleve a cabo su programa será una buena o una mala cosa para la economía francesa. Yo no soy socialista, pero no quiero opinar sobre si es bueno o malo lo que está haciendo. El tiempo lo dirá y los electores también. Lo que sí digo es que, en todo caso, lo que no se pone en tela de juicio son las instituciones republicanas, democráticas y parlamentarias de Francia. Yo asistí, estando el día pasado en Estrasburgo, a través de la televisión, a una de las reuniones del partido del RPR, del partido de Chirac, en Toulouse. Y este hombre, que estaba muy engreído y contento por el triunfo de las elecciones parciales, que había sido arrollador y habían ganado en la primera vuelta las cuatro plazas vacantes, cuando llegó la hora de definir lo que iba a ser el mensaje que iba a vender en las próximas elecciones generales en Francia, el partido suyo, el RPR, que no es precisamente un partido dudoso, ni liberal, ni centro-izquierda, sino que es un partido que es la derecha dura del golismo, lo que llamaban el bonapartismo, pues el señor Chirac dijo que su programa sería simplemente la defensa de la República, la defensa del orden republicano, la defensa de la filosofía republicana, la defensa de la democracia, del Parlamento y de las libertades. Y que lo único que haría es poner en parangón la defensa que él hacía de las libertades con lo que él creía que era un sistema o un programa colectivista contrario a las libertades básicas que estaba llevando a cabo su adversario, el gobierno del presidente Mitterrand. Si pasamos a la Gran Bretaña, nos encontraremos con que la valerosa jefe del Partido Conservador, Mrs. Thatcher, lleva a cabo un programa conservador tan duro, tan eficaz, tan convencido de su bondad, como lleva a cabo el presidente Mitterrand en Francia, partiendo de supuestos enteramente distintos, para atacar problemas parecidos, que son la inflación, el desempleo, el desánimo inversor, etc., que son problemas comunes para toda Europa, por supuesto, incluidos nosotros. La señora Thatcher ha sido combatida duramente porque creen que es una política la suya que quizá ha exagerado el liberalismo conservador, el monetarismo, y ha tenido menos en cuenta otros aspectos sociales, dicen sus adversarios. A nadie en el Partido Laborista se le ocurrió decir que eso es una cosa que pone en peligro el sistema democrático, ni el sistema parlamentario, ni la libre alternativa que pueda salir de unos próximos comicios. Quiero decir con esto que lo que está firmemente asentado en la Europa Occidental es la sustancia común de esos principios que están ahí vigentes y que son aceptados por la inmensa mayoría de la opinión de Europa. Hablaba hace poco el profesor Jover de que había efectivamente muchas gentes que se preguntan cómo podremos hacer con el sistema democrático actual que tenemos en Europa frente a los desafíos de la nueva edad. Y creo que este es un punto que me permito dedicar unos pocos minutos a vuestra atención. Creo que el mundo moderno ha entrado en una nueva era, una era tan importante que yo creo que se podría cotejar con la revolución industrial del siglo XIX y del siglo XX. Esta era es una era en la que estamos ya y en la que, como siempre pasa, no se sabe bien que se está dentro de una era industrial nueva o de una era tecnológica nueva hasta que han pasado muchos años desde que empezó a desencadenarse el proceso que dio lugar a esta nueva estructura de la sociedad. Pues bien, nosotros tenemos ahora ante nosotros dos grandes desafíos. Uno es la informática, con todas sus consecuencias, los microprocesadores, el ambiente electrónico, todo lo que significa informatización de la sociedad, todo lo que significa robotización de las grandes empresas industriales, y eso está ya empezando en grandes series en el Japón, en parte en Estados Unidos, en parte en la Alemania Federal, y está llegando a Europa. Y está llegando a Europa con todas las consecuencias, que no voy a analizar aquí, porque sería objeto de otra conferencia, por cierto, muy importante. Por ejemplo, todo lo que significa el mundo del robotismo informático en orden al problema laboral, al problema de la creación o de la eliminación de puestos de trabajo. Problemas muy difíciles y muy complejos. Creo que el otro gran descubrimiento, la otra gran invención comparable a la de Galileo o a la de Copérnico, ha sido la biotecnología, el haber descubierto el secreto de los genes, el haber descubierto la posibilidad de la manipulación genética. Y ahora voy a decir por qué saco a colación estos dos puntos. Creo que lo que caracteriza a los principios que defendemos en la identidad ideológica de los pueblos de Occidente es que creemos fundamentalmente en esos principios. Creemos en la libertad de expresión, creemos en el respeto a la persona humana, de la que decía muy acertadamente el profesor Jover, que parte y nace en el lontananza del cristianismo. Y porque creemos en la persona humana es por lo que tenemos que defender contra esos desafíos, no para no aceptarlos en nuestra vida futura moderna, sino para que podamos salvar lo esencial de esos principios. Y pongo dos ejemplos. En el Consejo de Europa hemos hecho, en la sesión de este año, dos grandes debates. Uno de ellos sobre los peligros que representa la informatización total de la sociedad. Y pongo nada más que un caso de la inmensa vertiente de consecuencias. ¿Cuál es este caso? Si se puede, como se puede, informatizar a la sociedad haciendo el fichaje electrónico de todos los ciudadanos de un país, con todos sus datos, hasta los más íntimos, esa enorme cantidad de datos que representa la estadística, digamos, moral y material de todos los ciudadanos de un país, es la más grande tentación que puede tener un dictador, que puede tener un hombre despótico, que puede tener un tirano, para manipular esos datos y utilizarlos precisamente para herir, para atacar, para hundir, para destruir a un enemigo político suyo. Y la protección de esos datos es una de las tareas fundamentales que tiene en este momento en estudio el Consejo de Europa para hacer, que ya se ha hecho, una convención de protección del proceso de los datos individuales, que es en definitiva la protección personal de la intimidad. Y en la biotecnología, yo acabo de asistir a un debate, el de la manipulación genética. Sabéis todos que la manipulación genética y la biotecnología han desencadenado un proceso del cual no se ven todavía los límites, del cual puede salir hasta la solución radical dentro de 8 o 10 años del problema del hambre en el mundo, con la síntesis de las proteínas y con la posibilidad de producir alimentos en cantidades absolutamente desconocidas hasta la fecha. Pero la manipulación genética puede también hacerse sobre los genes de la especie humana, y se está haciendo. Y ahí entramos ya en un terreno donde la defensa de la persona humana, la defensa del yo profundo de cada uno, que es la raíz y la sustancia de la sociedad de Occidente, de la sociedad de Europa, hay que defenderla. Y en este momento se está estudiando en una comisión el hacer una carta social europea de los derechos genéticos de la persona humana, donde, por decirlo así, se establezca el mínimo de cromosomas de la personalidad que son inalterables y a los cuales no puede llegar ninguna manipulación genética, pese a lo que sea. Y creo que estos dos ejemplos ilustrativos de lo que os estoy diciendo significan hasta qué punto esa identidad ideológica de los principios de la libertad, de los principios de los derechos humanos y de los principios de la libre expresión, son el fundamento que tenemos que defender, aunque tengamos que cambiar las estructuras de los hábitos de la nueva etapa, de la nueva era, de la nueva sociedad que ya se está vislumbrando para los años próximos. Quiero decir algo más sobre este problema de la identidad de Europa. Antes he aludido a cómo Europa ha tenido que acogerse a la protección norteamericana militar para poder hacer frente a esta situación de desequilibrio estratégico en que nos hallábamos. Pero creo que al cabo de los años se ha producido, como siempre, por el dinamismo de la historia, un cambio profundo en lo que podíamos llamar las relaciones estratégicas y la relación de fuerzas de los continentes, de todo lo que podíamos llamar la sociedad humana desarrollada. Y entonces es evidente que la situación no es la misma que hace 10, ni hace 15, ni hace 20 años. Y que en estos momentos Europa, la Europa occidental, pesa con mucha más fuerza en el panorama internacional con el peso propio de lo que es. ¿Y por qué pesa Europa? Pues por una serie de razones que voy a exponer. Primera, porque Europa tiene, la Europa occidental, 400 millones de habitantes. La Unión Soviética tiene 260, los Estados Unidos tienen 240. Quiere decir que la Europa occidental, sumando las poblaciones de la Europa occidental, tenemos una masa de habitantes que son casi el doble de lo que es la Rusia soviética y de lo que es los Estados Unidos. Esto es un primer punto. Después, yo me atrevería a decir que la densidad estructural de lo que es la riqueza cultural, creativa, artística, en todos los terrenos del pueblo europeo, por llamarle así, es la mayor, la más alta, la más importante, la más creativa, la más rica del mundo. Creo que el no haber podido todavía coordinar las políticas de los pueblos de Europa nos hace pensar que somos menos fuertes de lo que somos. Y voy a dar un ejemplo. Yo pedí un día que me dieran una estadística de lo que gastan en investigación científica, no me refiero a la investigación militar, me refiero a la investigación científica, los pueblos del occidente de Europa. Y llegué a la conclusión sorprendente de que la suma de todos los presupuestos de investigación científica de los pueblos del occidente de Europa es equivalente a la que gastan los Estados Unidos. No es inferior. Luego quiere decir que si se hiciera un programa coordinado de una Europa unificada, podíamos tener recursos materiales, monetarios, equivalentes al primer país del mundo en materia de investigación, al que da más cantidad de premios Nobel al año. Este es un ejemplo. Pienso que eso no es solo lo que importa en Europa. Creo que Europa está empezando también a comprender que el ensayo del mercado común de los 10, que no son más que 10, pero que han convertido el mercado común como unidad comercial, como todos sabéis, en la primera unidad comercial del mundo, muy superior a la importancia en cifras de Estados Unidos o del Japón o de la Unión Soviética. Creo que es otro ejemplo de lo que puede ser la unificación europea en orden al poderío que ha de desarrollar. Yo no digo que Europa tenga o no que establecer una política de defensa propia. Puede que sea ya tarde, puede que hasta no sea conveniente. Lo que sí digo es que los pueblos de Europa cada día tienen más acento en la identidad propia en tratar los problemas que les afectan. Ahora ha habido tres ejemplos que han manifestado esa identidad, ese matiz, ese acento. Uno ha sido la crisis del Afganistán, otro ha sido la crisis de Irán, otro ha sido la crisis de Polonia. ¿Qué ha pasado en esas tres crisis? Pues que los europeos han tenido y han querido y han acentuado su matiz propio a la hora de hacer las sanciones, las reacciones, las declaraciones frente a frente de lo que estaba ocurriendo en el panorama internacional. ¿Por qué? Pues porque Europa cree que tiene ya derecho a ser mayor de edad, no para romper con los Estados Unidos, no para alejarse de los Estados Unidos, no para independizarse de los Estados Unidos, sino para decirle a Estados Unidos que hay otros intereses que quizá desde los Estados Unidos no se vean, pero que afectan directamente a los aliados occidentales de Europa. Si vais a Europa y os dais cuenta de que, por ejemplo, en la Alemania occidental, en la Alemania federal, el canciller Helmut Schmidt suele decir que él tiene a 80 kilómetros de su casa en línea recta las fuerzas del Pacto de Varsovia. Y un hombre que tiene las fuerzas del Pacto de Varsovia de tierra a 80 kilómetros de su casa no piensa lo mismo que uno que las tiene a 2.500 kilómetros. Eso es un hecho psicológico. Pero luego hay todo el gran problema de que la Unión Soviética, en sus actuales programas tecnológicos, industriales de desarrollo, que necesita urgentemente, está ya estableciendo, no desde ahora, sino desde hace muchos años, unos vínculos comerciales considerables con toda la Europa Occidental. Hasta el punto de que se puede decir que casi la mitad del comercio de la Unión Soviética va y viene hacia los países más importantes de la Europa Occidental. Y este es un hecho que no se puede negar. Y este hecho también afecta, por ejemplo, a la Alemania Federal en aquello que representa para ellos miles de millones de contratos y de encargos para el futuro y cientos de miles de puestos de trabajo. Esa matización, ese mayor peso específico, ese deseo de identidad es también muy importante a esta hora, no porque cambie la identidad ideológica interior que acabo de definir como sustrato común, sino porque yo creo que está acentuando día a día la importancia y la, digamos, independencia relativa de los pueblos de Europa en orden a fijar sus posiciones en los grandes problemas, en las grandes confrontaciones como son el este y el oeste, el norte y el sur, el Mediterráneo y, en definitiva, los grandes problemas como el de Polonia, que acaba de demostrar hasta qué punto esas matizaciones están ahí diferenciando a unos pueblos que tienen cada vez más conciencia de su peso específico. Y quiero añadir, antes de terminar, otro aspecto de la identidad ideológica de Europa, al que ha aludido el profesor Jover, que es el aspecto que podíamos llamar, de alguna manera, la condición de que nos sentimos parte de Europa, no toda Europa, parte de Europa, porque sabemos muy bien que las fronteras de Yalta, por llamarles de alguna manera, esas fronteras ideológicas son artificiales y han de terminar un día. El profesor Jover decía que algún día habrá unos hombres, unos políticos europeos con imaginación y coraje para plantear este problema. Lo habrá seguramente, no sé cuándo, no sé cómo, pero habrá un día en que habrá que replantear en un gran congreso internacional europeo las fronteras definitivas de una Europa que haga la paz consigo misma. Y esas fronteras habrá que hacerlas utilizando una frase del recientemente desaparecido presidente Kekkonen de Finlandia. Habrá que reducirlas a ser una frontera neutral sin necesidad de ser una frontera ideológica. Creo que ese es uno de los secretos de esa negociación futura que todavía hoy se ve muy lejos, pero que un día llegará. Con esto, insisto, quiero simplemente decir que nosotros nunca pensamos que Europa termine donde terminan las líneas divisorias de la frontera ideológica, sino que creemos que Europa es una unidad mucho más amplia, una unidad que llega hasta donde debe llegar la vieja cultura común de Europa. En noviembre de 1981, hace pocos meses, hubo en Roma una asamblea, un coloquio, una conferencia, que se llamaba Las raíces cristianas de Europa, y que estaba convocada por Juan Pablo II y a un tiempo por la Universidad Pontificia y al mismo tiempo por la Universidad Católica de Lublin, al cual vinieron, antes de los sucesos de Polonia, muchos intelectuales del otro lado del telón de acero. Y ahí se habló, y el Papa Juan Pablo II dijo unas palabras admirables sobre cómo las raíces profundas de la cultura europea y, por consiguiente, de la unidad europea, eran unas raíces que estaban presentes en la estructura de la sociedad actual de todos esos pueblos que quedaban fuera de las fronteras ideológicas actuales. Y ese es un hecho que nos debe impresionar y que nos debemos tener siempre presente en nuestra mente, que Europa es todo eso además de lo que es ahora. Nunca lo hemos olvidado. Yo iría más lejos y diría simplemente que Europa, que es ciertamente la Europa de las raíces cristianas de la cultura, no la única raíz, porque Europa tiene otras raíces. Y como decía Denis de Rougemont en ese mismo congreso al que asistía, las tres grandes raíces de Europa son Roma, Atenas y Jerusalén. Pero creo que efectivamente existe un ontanar común, que es la raíz profunda del humanismo que llega a la idea de la persona, que es donde está basada toda la civilización política también de Europa. Nosotros creemos que Europa, esa Europa unida, esa Europa unificada, habrá que buscarla más lejos de las motivaciones solamente económicas, políticas o estratégicas. Habrá que buscarla en profundas razones éticas, en profundas razones morales y, si queréis, en profundas razones de fe. Europa ha sido definida como la historia de una perpetua resurrección. Y creo que es una buena definición esa. ¿Por qué? Porque todas las catástrofes, las invasiones, las revoluciones, las guerras que han tenido lugar en Europa, que han sido muchas y estremecedoras en su número de desgracias y de ruinas y de muertos que han traído consigo, todas, sin excepción, han tenido una segunda parte que era la resurrección de Europa. Europa resucitaba de todas las guerras con más fuerza, con más vitalidad, con más entusiasmo, con más coraje, con más riqueza cultural. Y yo creo que Europa hoy está dispuesta a emprender de nuevo un camino hacia esa resurrección. Estoy convencido de ello. Creo que a eso está apuntándose la mayoría numérica de todas las opiniones públicas de los pueblos del occidente de Europa. Creo que este es el mensaje que quería daros. Europa va a relanzar la iniciativa de su unificación sobre la base de esta identificación ideológica que acabo de describir ante vosotros. Identificación ideológica que es la de las realidades. La Europa de hoy, la Europa de los parlamentos, de los partidos, de los periódicos, de los grandes grupos sociales, la Europa de los sindicatos, pero sobre todo la Europa de las libertades de expresión, de los derechos humanos y de las democracias parlamentarias. Esto es así. Podemos aceptarlo o no aceptarlo, pero este es un hecho ante el cual estamos y en el cual estamos nosotros como europeos, no solamente insertados, sino con derecho a opinar con criterio propio. Para resumir y para terminar, yo diría que Europa es simplemente un continente en el cual el principio fundamental es el principio que brota del humanismo cristiano y que es, en definitiva, la única razón y la única causa que motiva el progreso moral del hombre, que es el principio de la libertad. Gracias.